продолжим изучение послания к евреям
просто.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Preguntas. El versículo de hoy arranca con una pregunta y el apóstol se la plantea a un grupo de cristianos que está con una situación compleja. Pero enseguida la revelamos con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica mirando el capítulo 4 de Gálatas. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en Jungla Semántica. Continuamos con esta gran disyuntiva entre Pablo y los Gálatas, que dijo que lo habían recibido muy bien como un ángel de Dios, pero empiezan a moverse por la influencia de los judaizantes. Y hoy, en Gálatas capítulo 4, versículo 15, hay una pregunta que es una pregunta muy punzante, y Pablo dice en Gálatas 4, versículo 15, ¿dónde está pues, dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
¿Dónde está?
¿Dónde está? Ahora, ¿por qué él pregunta dónde está? Porque en el versículo 14 había dicho que no me despreciaron, no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, o sea, por su enfermedad física, sino que todo lo contrario, dice el 14. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y uno dice, qué bueno, excelente, pero ¿qué pasó? Fueron moviéndose, fueron cambiando un poquito. Y ahora él pregunta, una pregunta un poco irónica, no irónica, sino retórica, más que irónica, retórica, ¿no? No espera una respuesta, simplemente dice, muchachos,
Los está sacudiendo con la
pregunta. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Porque dice, ¿dónde pues está esa satisfacción? Acá hay que ver dos o tres cositas. Primero, es una pregunta. Y la palabra satisfacción es la palabra macarios.
Macarios.
Macarios, macarios. Cuando nosotros hablamos de los macarismos, hablamos de las bienaventuranzas. Mateo 5. Porque acá la palabra macarios, que es la palabra macarismos, en realidad, porque ya está declinada, él está diciendo, ¿dónde pues está esa gran bienaventuranza, esa gran dicha que ustedes tenían cuando yo llegué y prediqué el Evangelio? Hay versiones más populares que dicen, en ese momento estaban muy felices, pero ¿qué pasó con aquella alegría que sentían? ¿Qué pasó con ese gozo que sentían? ¿Qué pasó con esa gran bienaventuranza que tuvieron y que tenían ustedes por mi visita y la prédica? ¿Qué pasó? Claro, Pablo sabe lo que pasó. Los judaizantes ingresaron y empezaron a desacreditar a Pablo, a decir que Pablo no era un apóstol. Por eso él comenzó Gálatas diciendo, yo soy apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Dios mismo. Y mostró su currículum diciendo, yo soy judío de judío, celoso de las tradiciones, circuncidado al octavo día, mis padres eran judíos de pura cepa, yo soy de la tribu de Benjamín, que era muy importante porque Benjamín, el primer rey de Israel fue de Benjamín, que fue Saúl. Entonces muestra su currículum y aún muestra algo más, muestra el requisito para ser apóstol, que tenía que estar 3 años con Cristo, claro, en el desierto de Arabia, porque si él no está 3 años con Cristo en el desierto de Arabia, no reúne la condición de apóstol, le faltaba eso. No nos olvidemos que para ser apóstol, apóstol en la Biblia, porque ahora hay muchos apóstoles, pero yo digo en la Biblia, tenían que haber visto a Cristo resucitado, Pablo lo vio, camino a Damasco, pero haber estado 3 años con Cristo, como estuvieron los demás apóstoles. Y Pablo no lo tiene eso porque se encontró de golpe, pero lo tuvo que suplir esos 3 años que nunca había estado, ahora en el desierto de Arabia. Él mismo lo dice en esta carta. Lucas, cuando narra el libro de los Hechos, también menciona ese pasaje de Pablo en el desierto de Arabia, en el capítulo 9. Ahora va pasando algo, ¿no? Porque él dice, ¿de qué valor fue vuestra felicitación? Porque los felicitaban, se alegraban. Antes nos consideraban bienaventurados, favorecidos por mi ministerio. Pero, ¿qué pasó? En ese momento ustedes estaban felices, pero ¿qué pasó con aquella alegría que sentían? Y entonces, cuando él hace esta pregunta, que ya todo el mundo la sabe, lo saben los Gálatas y la sabe Pablo, es una pregunta retórica, entonces dice la explicación. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque, y acá va a explicar algo muy importante.
A ver.
Porque os doy testimonio, o sea que no se lo van a contar a Pablo, Pablo lo vivió, que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos
para dármelos.
De acá sacan algunos comentaristas que tal vez su enfermedad era una enfermedad a la vista, a los ojos, ¿verdad? Pero no lo sabemos.
No lo sabemos.
Entonces, aquí pasa algo interesante. Dice, si fuese posible. Acá hay una condición de segunda clase. Evidentemente, ninguno de los gálatas iba a entrar a un gran sala quirúrgica, sacarse los ojos, dárselo a Pablo. No es real esto, ¿verdad? Pero se llama condición de segunda clase incumplida. Pero lo que está mostrando es lo que ellos sí pensaban en ese momento. Dice Pablo, yo doy testimonio de que ustedes harían cualquier cosa por mí. Harían cualquier cosa por mí. ¿Qué les pasó? Pablo está como impactado. ¿Qué les pasó? Ahora, no nos olvidemos que Pablo viene impactado de hace muchos programas de Radio Transmundial.
Sí. Porque es una carta muy, muy, muy
claro,
fuerte.
Porque
sí.
Cuando nosotros empezamos con Gálatas, ya hace un buen tiempo, Pablo dijo en el capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que Pablo siempre quedó impactado de cómo ellos estaban tan bien, que deberían ser, Esteban, inmunes ante toda extravagancia. Esto a veces a mí me impresiona también como pastor y como docente. Yo veo alumnos que estudian 7, 8, 9. Yo tengo alumnos de 13, 14 años estudiando conmigo. Es mucho, es muchísimo. Pero ininterrumpidamente, claro. Todos los años. Bueno, solo para graduarse del bachiller, del ministerial, tienen que hacer 7 años.
Digamos,
4 del básico, más 3 del bachiller. Ahora, ¿vos te imaginás, Esteban, 7 años estudiando Biblia, como lo hacemos nosotros, que abrimos la Biblia, escarbamos, miramos semántica, semiótica, la parte morfosintáctica, pasajes paralelos, bueno, todo, griego? ¿Te imaginas después de 7 años, como me pasó en una ocasión, que después de graduarse, alguien me llama y me dice, Héctor, ¿te enteraste de fulano de tal? Pero 2 alumnos que eran súper buenos, pero no buenos, excelentes, Esteban. Y de repente me dicen que estaban cortando demonios con una espada imaginaria. ¿Vos te podés imaginar?
A la fresca, Dios mío.
Yo empecé a reír, Dije, bueno, ¿pero cuál es el chiste? Dice, no es un chiste, Héctor. Ellos están en tal lugar cortando los demonios con una espada imaginaria. Digo, pero no entiendo el chiste. Me dice, no es chiste, ¿verdad? Digo, bueno, si es verdad, yo voy a hablar con ellos. Entonces los llamé.
Sí.
Cuando los llamo, le digo, fui directamente al grano. Creo que dije, buenas tardes, y arranqué. Y dije, ¿es verdad que ustedes están cortando demonios con una espada imaginaria? Y hubo una pausa y dice, bueno, sí, lo que pasa es que nuestro pastor nos dio una estrategia. Yo me quedé mudo. Dije, no puede ser.
Claro.
O me están haciendo un gran chiste, porque yo soy de hacer chistes y bromas. O me están haciendo un gran chiste, pero vi que no. Dice, no, lo que pasa es que es una estrategia que tenemos, la oración. Lo único que me salió fue decir, en 7 años nosotros vimos alguna espada imaginaria en la Biblia. La de He-Man, la del poder de He-Man, la espada de Grayskull, ¿viste? Entonces, dice, no, lo que pasa que es esto, lo otro. Y entonces no tuve más que ser muy duro, sacando versículos bíblicos para decirles, por supuesto comencé con una ironía diciendo, por lo menos si la espada fuese real, tenés para explicarle algo al vecino. Claro. Cuando sale el vecino y dice, dígame señor, ¿qué está haciendo ahí? No, vecino, no se enoje, estamos cortando el pasto acá con la espada. Por lo menos le podés decir algo de eso, pero si es imaginaria la espada, ¿qué cortamos? Y están matando mosquitos.
Qué bueno, locura, sí.
Bueno, ahora, escúchame. Y alumnos excelentes, 7 años estudiando Biblia. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué quiere decir? Yo también me siento impresionado como Pablo, cuando deberían ser inmunes ante toda extravagancia, resulta que hacen las extravagancias y es cuando a veces el pueblo está más vulnerable para estas cosas.
Dejamos esto para que lo medite un momento, mastíquelo, digiéralo y ya volvemos luego a la pausa para seguir con la jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos como el apóstol Pablo, maravillados de alguna manera de lo que... porque lo miramos en el contexto de la realidad y vos lo ponías con un ejemplo, Héctor, de cómo te maravilló alguien que supuestamente era inmune a las extravagancias de elementos místicos y espirituales inventados, y debería basarse en la verdad del Evangelio. Sin embargo, estamos mirando a un apóstol Pablo que está tratando de rescatar a una iglesia que estaba yendo al barranco, ¿no?
Sí, al barranco. Y no nos olvidemos, me quedé pensando en la espada imaginaria, no sé si me voy a poder... No sé si me voy a poner a vender espadas imaginarias. Dice, no, no me gusta esa, bueno, ¿para qué te doy otra? Igual son imaginarias, ¿viste?
Claro.
Bueno,
claro.
Ahora, notemos algo, Esteban. Ya Pablo había dicho en el capítulo 3... Verso 1, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinó, que la habíamos estudiado, era la palabra evascanen, que quiere decir quedar inoptizado, quedar hechizado, quedar de boca abierta por algo que se dejaron impresionar. Hay algo importante, Esteban, en la vida cristiana. No podemos dejarnos impresionar por nada que sea fuera de la Biblia. Nos puede gustar, puede ser un buen método, puede ser un montón de cosas, pero nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. Y la iglesia de Galacia, que debería ser inmune ante toda extravagancia, resulta que ahora ha quedado tan, pero tan vulnerable, porque se movieron, ¿no? La culpa no fue ni de Pablo, ni de Dios, ni del Espíritu Santo. Inclusive podríamos echarle la culpa a los judaizantes, pero los judaizantes siempre van a hacer su trabajo.
Claro, claro.
El problema es que nosotros no tenemos que ser niños fluctuantes llevados de un lado para el otro. Cuando en Efesios habla de niños fluctuantes, Esteban, ¿sabes cuál es la imagen? Bueno, la palabra griega es junco en el agua. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un niño fluctuante con un junco en el agua? Es que el junco en el agua, el barquito pasa a 100 metros y tarde o temprano el junco se va a mover por el oleaje. Entonces la idea es que ningún oleaje nos mueva o nos deje fuera de lo que es la firmeza en el Señor. Por eso no podemos darnos el lujo de decir, bueno, yo... no estudio, no leo, no sirvo. No, tenemos que estar sólidos en la palabra de Dios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, versículo 15, él inclusive da testimonio, o sea, no, él puede fehacientemente, con comprobación empírica, porque él dice, yo doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. No es literal, por eso utiliza... al no ser literal, se utiliza una condición de segunda clase indicando que no es exactamente lo que pasaría, pero sí muestra la gran motivación de aquel momento de querer ayudar a Pablo, de entregar su vida por Pablo, o sea, lo habían aceptado. Por él preguntó, ¿dónde está ese macarismos, esa bienaventuranza, dónde está esa dicha, esa felicidad que tenían cuando yo llegué? Y inclusive... utiliza la palabra oftalmois, que son los ojos, para dármelos a mí. De acá se cree, ¿verdad?, los problemas de vista, pero no está diciendo eso. Inmediatamente, dice Pablo en el verso 16, lo pegó inmediatamente con esta pregunta. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Porque ellos habían tomado una postura opuesta a Pablo, cuando la postura primaria era excelente. Lo trataron como un ángel de Dios,
claro,
como a Cristo mismo. Hubiesen ustedes, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora lo están mirando como enemigo.
Mirá vos. Uh-huh.
Ahora, hubo una influencia externa.
Claro.
Yo veo, la única vez que Pablo hace una reunión de pastores, la única vez, yo he estudiado esto minuciosamente en el libro de los Hechos, del capítulo 13 al final, que la historia de Pablo muestra a Pablo, Pablo nunca hizo reuniones de pastores, conferencias, simposios, talleres. Pero en una ocasión reunió a todos los pastores de Éfeso y de Asia Menor, los reunió en Mileto. Eso está en Hechos 20, versículo 19. Dice que los reúne para, bueno, por todo el contexto que aparece, del versículo 19 al 30 y pico, 37, los reunió para avisarle de dos cosas peligrosas. Dice, lobos rapaces de afuera, pero también de vosotros mismos van a salir personas que van a estar tergiversando la palabra de Dios. En definitiva, los reunió para hablarles del ataque de afuera y el ataque de adentro. Esta reunión de pastores de todos los ancianos de Éfeso en Mileto tenía un gran propósito de avisarles que el ataque de adentro iba a ser peligrosísimo.
Uh-huh.
Porque, ¿qué pasa con los gálatas? No vinieron paganos a atacar. Eran judíos que se iban mezclando y que estaban en los cultos y empezaron a empujar el tema de la ley. Bueno, yo lo he visto eso en estos días, personas que son evangélicos, pero están inclinados desmedidamente con las cosas de la ley. Y no solo la terminología, el cambio de nombre, iglesia dividida en tribus, acá en Uruguay, iglesias que se cambian los nombres por nombres judíos, ¿verdad?, de la Biblia.
Sí, sí, sí.
Y después ya no se celebra la cena del Señor, sino que se hace una Pascua, y después el talit, y el kipad, y el shofar, y las banderas, y después los cánticos, y después vienen todas las fiestas, y después viene, porque todo entra románticamente, ¿no? Después viene dejar el Nuevo Testamento para volver a esclavizarse de nuevo.
Mm.
Pablo lo va a ser fuerte ahora en el versículo 16 en adelante. Dice, me he hecho vuestro enemigo. Él dice, he llegado a ser enemigo de ustedes, porque utiliza un tiempo perfecto de indicativo. No solo me he hecho, sino que he llegado a ser, ¿verdad? Y ahí aparece el verbo gegona en un tiempo perfecto, enemigo. La palabra enemigo es fuerte porque acá se utiliza la palabra estros. Y estros es una persona que está continuamente en contra de vos. Ahora, ¿cómo pueden estar ahora continuamente en contra de Pablo? ¿Cuál es la razón? La enfermedad no. La apariencia repulsiva de su enfermedad tampoco.
Uh-huh.
Pero sí ahora están cambiando su pensamiento, porque los judaizantes están haciendo una mella allí. Por supuesto, no era en todos, pero en muchos. Por eso dice, inclusive ahora golpea, porque sabe que el tema viene por la verdad. Y dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad.
Uh-huh.
Mamma mía, decimos por acá, ¿verdad?
Pa, muy fuerte.
Porque él está hablando la verdad.
O sea, es que cuando usaste la expresión enemigos me hizo recordar cuando en Filipenses el apóstol Pablo habla de enemigos de la cruz de Cristo. ¿Está usando algo similar en este sentido?
Sí, pero ahí con otra connotación, porque aquellos enemigos aquellos enemigos querían molestar a Pablo.
Ajá.
¿En qué sentido? Eran menos peligrosos, porque ellos por ahí se ponían a predicar para decir, bueno, Pablo se va a enojar mucho cuando se entere que nosotros estamos hablando de esto y de esto y de esto y de esto.
Bien,
y Pablo
bien.
Dice...
Provocando a celos, digamos.
Exactamente. Entonces Pablo se mataba la risa,
claro.
Y dice, es mejor algo de Cristo que nada, dice. Porque él dice, por lo menos se va a predicar o por contienda o por vanidad, o se va a predicar para provocarme a celo, pero por lo menos...
Claro, no había herejía ahí, pero había otra motivación.
Había otra motivación, eran bandidos, querían molestar a Pablo. Claro. Pero no estaban todos los días. Es como quiero decir, bueno, hoy nos dedicamos a molestar a Pablo. No, le vamos a mandar una selfie, unas cosas así, una foto. Que estamos predicando en la plaza, y cuando Pablo nos vea que estamos predicando, se va a querer matar. ¿Cómo estos sinvergüenza invocan el nombre de Cristo, el Mesías? Y Pablo se va a poner loco, y Pablo se puso re contento porque dice... Es mejor algo de Cristo que nada, dice. Claro.
Pero en este caso es diferente.
Es peor.
Porque se estaban moviendo de la verdad, entonces.
Claro, porque esto es peor porque además los judaizantes que están tratando de que sacarlos de la amistad de Pablo, no solo los está abriendo de la amistad de Pablo y de la perspectiva y lo que pensaban de Pablo, sino que están colocando su herejía en la esclavitud. Entonces está muy complicada la cosa.
Wow.
Y esto era continuo, porque la palabra extros, que son enemigos continuos, estaban allí perjudicando. Pero lo que más le molesta a Pablo no es que lo rechacen a él, sino que están rechazando la verdad. Por eso dice, por decirles la verdad, estoy hablando la verdad. Porque la 60 dice, por deciros. Pero en el griego, la palabra aleteia o aleteion, es un participio presente activo, que al ser un participio presente activo, ellos están enojados porque Pablo está continuamente hablando la verdad. Continuamente hablando la verdad. No lo pueden frenar bajo ningún concepto a Pablo con el tema de la verdad. Por eso es sumamente importante que el que predica la verdad, Esteban, vamos a tener oposición. Hay gente que no le va a gustar.
Sin duda.
Hay gente que nos van a criticar. Hay gente que van a decir, es un ladrón, es un estafador, es esto, lo otro. No importa lo que digan. Lo importante es lo que dice mi Señor de mí. Yo tengo que seguir. Y Cristo avisó. Él dijo, si a mí me han rechazado a ustedes también, si a mí me han perseguido a ustedes también. O sea, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo.
Amén.
Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Por eso, querido amigo, tal vez en su barrio, a veces en la familia, Esteban, no nos aceptan, nos rechazan, nos hacen ese bullying o ese moving de porque somos cristianos. No importa. Sigamos agradando a Dios. Sigamos, como dijo Pedro, no se extrañen como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino que den gloria a Dios que son participantes de los padecimientos de Cristo. Querido amigo, que usted y yo, a pesar de las luchas, las pruebas, las adversidades, las vicisitudes y los enemigos, sigamos predicando la verdad continuamente por amor a Cristo. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.